pasada a vuestra biblioteca. Acomodaos. Os traigo una gran sorpresa. Para los asiduos al programa, sabéis que en épocas de vacaciones solemos entrar más en esta zona y buscar en la estantería. Y como os digo, hoy estamos de enhorabuena. Sin desmerecer ni mucho menos a los anteriores autores de relatos que han pasado por aquí, quisiera destacar al protagonista de hoy, José Luis Hernández Garbi. Escritor, divulgador histórico y periodista, y como suele decir mi amigo Carlos Bustos, del Centinela del Misterio, escritor de los buenos, de los que ganan premios literarios. Y es que rara vez es la que se presente a uno y no lo haga. Y en su haber ya son más de 20. Algunas de sus obras son Héroes, Villanos y Genios, Los Cruzados de los Reinos de la Península Ibérica, Magnicidio, u Ocultismo y Misterios Esotéricos del Franquismo. Colaborador habitual del programa de radio El Centinela del Misterio, y en televisión ha salido en La Aventura del Saber o en Cuarto Milenio, del periodista Iker Jiménez. Además, escribe en publicaciones como revistas de Iberia Vieja o Muy Historia. Mi nombre es José Manuel Rodríguez. Y estás en La Llamada de la Luna.
¿Te imaginas escuchar en un mismo programa misterio, arte, cultura, enigmas, historia? Pues aquí lo tienes todo. La Llamada de la Luna, con José Manuel Rodríguez, El Caminarte.
Antes de empezar, os dejo con su propia introducción de este bello relato.
Hola a todos, soy el escritor José Luis Hernández Garbi y tengo el privilegio de presentaros la magnífica dramatización que el talento del equipo de La Llamada de la Luna ha hecho de mi relato La Última Cacería, una historia de supervivencia en un mundo primigenio. Espero que os guste a todos. Un saludo.
¿Estáis ya cómodos? ¿Preparados? Pues empecemos ya a leer con los ojos cerrados. El sol se había precipitado tras las cimas de la sierra, sumiendo al mundo en una inquietante penumbra. El cielo era un rescoldo tornasolado y majestuoso que cubría el horizonte, un incendio en extinción que prendía los jirones de nubes como si fuesen hojas secas arrojadas al fuego. Si su vida no hubiera estado en peligro, se habría detenido a contemplar aquel hermoso espectáculo, como había hecho otras veces mientras se hacía preguntas que su conciencia era incapaz de responder. Las criaturas diurnas se apresuraban a buscar un refugio seguro mientras las alimañas de la noche olfateaban el aire rastreando a sus presas. Él también tenía esa ventaja. Sus perseguidores no podían olerle, pero el hedor que desprendían a pieles mojadas y excrementos, a sangre reseca y carne putrefacta, llegaba claramente traído por el viento del norte hasta sus desmesuradas fosas nasales. Aquellos depredadores incansables sabían seguir un rastro, y él podía oler cómo se le acercaban. Eran mucho más ágiles, y le quedaba poco tiempo. Las plantas endurecidas de sus pies dejaban huellas nítidas sobre el barro y las ramitas de los arbustos se quebraban a su paso, espantando a pequeños seres que corrían, saltaban o reptaban para esconderse. Al llegar a un claro, sus pasos apresurados asustaron a un joven jabalí que escarbaba con su hocico buscando comida entre las raíces de un árbol y el animal se perdió entre la espesa maleza, rezongando. Mientras lo veía ocultarse, sus instintos se apelotonaron, luchando por prevalecer. Dejó de ser entonces una presa acosada para convertirse de nuevo en el mejor cazador de la tribu. Y su boca pastosa empezó a salivar ante la imagen de una pierna asada en un fuego acogedor. En una fracción de segundo, la supervivencia prevaleció, apartando la ensoñación que podía poner en peligro su vida. Ya no había tribu para la que cazar. Un día, hacía ya varias lunas, surgieron los intrusos y empezaron a morir. Con sus cabezas más pequeñas, de ojos separados, y sus cuerpos proporcionados y musculosos, aparecieron gritando en el valle antes de atacarles con furia sobrecogedora. Los mataron en la ribera del río como a cervatillos desprevenidos y en las cuevas de los riscos mientras buscaban refugio, acurrucados. Muy pocos consiguieron escapar al exterminio. Él era uno de ellos, único superviviente de su tribu. Se unió a otros de su misma raza, pero que olían de forma diferente. Lo único que les unía era un vínculo ancestral, y juntos reunieron sus escasas fuerzas para hacer frente a los intrusos. La batalla fue al mediodía. El sol les hacía sudar, resquebrajando la mugre que cubría sus rostros de abultado occipital mientras atravesaban sigilosamente la pradera, dejándose llevar por el fuerte olor a carne quemada. Por encima de la copa de los árboles del bosque cercano, se elevaban delgadas columnas de humo que señalaban el lugar del banquete. Todos presentían que iba a ser su última cacería, aunque no supieran cómo expresarlo a sus congéneres. Uno de los suyos, un viejo cazador abrigado por una piel de bisonte sin curtir, que ocultaba un cuerpo famélico y cubierto de cicatrices, se aproximó receloso hacia las hogueras extinguidas. Los demás le siguieron, demasiado atentos a lo que hacía. Una manada de lobos, tan hambrientos como ellos, enseñaron los dientes antes de perderse la espesura. El cazador removió el montón de cenizas con la punta de su lanza y los restos se hicieron visibles. Algunos de los huesos aún tenían adheridos trozos de carne carbonizada. Los cráneos achatados de cuencas vacías, amparadas por un prominente hueso frontal, parecieron mirarles desde la muerte. Los cazadores gruñeron impresionados al reconocerse y recularon temerosos. Fue entonces cuando cayeron sobre ellos. la lucha no duró demasiado. Los intrusos estaban mejor organizados y eran mucho más hábiles con las armas. El viejo cazador resistió varias lanzadas hasta que le derribó una certera pedrada en toda la frente. A los demás los fueron cazando uno a uno. Él consiguió escapar sin atreverse a mirar atrás, abriéndose paso entre la maleza corriendo como ninguno de su raza podía hacerlo. Los intrusos no repararon en él, entretenidos en consumar la matanza, permitiéndole huir a través de una estrecha vereda trazada por animales. De pronto, uno de ellos salió de la espesura y se lanzó sobre él, blandiendo un hacha de piedra mientras aullaba con una bestia sangrienta. Él no se detuvo, y con la fuerza del impulso atravesó con su lanza el cuerpo del intruso, ensartándolo como si fuera un pez capturado en el río. A su atacante se le desorbitaron los ojos antes de lanzar un extraño sonido gutural ahogado por un último estertor. Sin dejar de correr, lo empujó a un lado del sendero con la lanza clavada, apartando aquel obstáculo que había intentado frenar su huida. La persecución duraba hasta el caer de la tarde, y la jauría de intrusos le pisaba los talones. El día dejaba paso a la noche mientras los riscos de la sierra adquirían un tono azulado antes de desaparecer absorbidos por la oscuridad nocturna. Apenas había luz y de pronto apareció la primera estrella. Le quedaba poco tiempo y cada vez estaba más cerca. El terreno se volvió más áspero, cubriéndose de guijarros mientras ascendía ladera arriba. Uno de sus perseguidores le distinguió trepando por las rocas y lanzó un alarido cuyo eco resonó por todo el valle. El intruso, alentado por aquella visión, corrió aún más deprisa, reduciendo la distancia que lo separaba. Él saltaba entre las rocas que se asomaban al abismo, escuchando el ruido que hacían sus incansables perseguidores. Al detenerse durante un instante para orientarse, fue cuando lo vio. El intruso se irguió sobre una estrecha peña, sin apenas espacio para mantenerse en pie, manteniéndose en un precario equilibrio mientras se preparaba para arrojarle su lanza. Situado a unas peñas por debajo de él, su boca se abrió con un rictus de satisfacción. Él no tenía dónde esconderse, y sus dedos descarnados se aferraron a un saliente superior al que intentó subir. La lanza se clavó en su costado cuando estaba a punto de conseguirlo, permaneciendo colgado en el vacío con el asta asomando por su espalda. El intruso tuvo peor suerte. Al lanzar su arma, se desequilibró y tras unos segundos de vacilación, perdió apoyo cayendo al abismo. Su cabeza hizo un ruido seco al partirse contra una roca. Pudo sentir cómo la sangre le resbalaba por el costado, llegando a sus piernas hasta gotear por el pie desnudo. Allá abajo, escuchaba el resto de sus perseguidores mientras esperaban como fieras hambrientas su caída. Pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Sus brazos se flexionaron y los músculos en tensión alzaron su cuerpo por encima del saliente, permitiéndole subir una pierna con la que darse impulso para tumbarse sobre la superficie lisa de la roca. En ese momento, sintió una punzada intensísima que le hizo gritar de dolor, quebrando el silencio de la noche. Estaba muy cerca, y los intrusos parecían dispuestos a concederle una tregua. Intentó extraerse con sus manos pringosas de sangre la punta de la lanza, pero comprobó que era imposible. Se encontraba muy débil y el esfuerzo le hizo marearse. Sufría una sed angustiosa mientras sentía como si le ardiesen las entrañas. Exhausto, se arrastró hacia el interior del saliente mientras el asta clavada le impedía incorporarse. Lo sujetó entonces con las dos manos, hasta que consiguió partirla, sobresaliendo un palmo de madera astillada de su costado izquierdo. No podía ver la sangre, pero notaba la humedad empapando sus muslos. Antes de continuar, permaneció sentado con su espalda apoyada contra la pared de piedra. Empezó a notar entonces un frío que entumecía sus huesos y un malsano sopor que le hizo tener alucinaciones. Asustado de una cabezada cuando, en su pesadilla, creyó que un tigre de dientes de sable se abalanzaba sobre él para devorarle. Su instinto de supervivencia hizo acopio de las escasas fuerzas que le quedaban y lo obligó a ponerse de nuevo en pie. Las laderas de la montaña. Varias hogueras brillaban crepitantes en medio de las sombras, impenetrables, mientras le llegaba el olor levemente dulzón de la carne humana puesta al fuego. Avanzó a tientas, avanzando con el cuerpo pegado a la pared de piedra. Su memoria despierta, a pesar del dolor y el sufrimiento, trazaba mentalmente el camino que debía seguir. El sendero tallado en la roca por la acción caprichosa de los elementos era muy estrecho y un paso en falso podía despeñarle. Pero el deseo de llegar lo impulsaba a seguir adelante, arrastrando sus pies por aquel camino construido en el aire sobre el que se acumulaba el guano reseco de los buitres que anidaban al abrigo de los riscos más altos. Llegó un momento en que sus manos llegaron al final de la pared de piedra y sus pasos dejaron de ser dubitativos para caminar seguros sobre una superficie plana y extensa. Con su olfato buscó el olor de los líquenes que le resultaban familiar y lamió las rocas mojadas por las que apenas corría un hilo de agua. Frente a él se abría una negrura tan intensa que parecía capaz de engullir la oscuridad de la noche. Sin embargo, había dejado de sentir miedo. La entrada abovedada de la cueva formaba un arco que atravesó con cierta solemnidad. Sus ojos se habían acostumbrado a aquellas lóbregas tinieblas y avanzó sin tropezar, seguro de dónde pisaba. En una hornacina natural excavada en la pared, encontró los instrumentos que necesitaba, depositados allí desde la última vez en la que estuvo acompañando al anciano chamán. tímida llama que había logrado encender iluminó primero sus manos y después su rostro cuando lo acercó para soplar y avivar así el fuego. A la débil luz dorada de aquella hoguera, vacilante, buscó combustible con qué alimentarla. La escasa leña acumulada de otras ocasiones no duraría mucho, pero sería suficiente. Agarró entonces un haz de paja prendida y se dispuso a penetrar en la enorme cueva, portando en la otra mano un manojo de hierbas y ramas secas. No tardó demasiado en encontrar lo que estaba buscando. La parte superior de una estalagmita que surgía del suelo había sido cortada, horadando en su interior una especie de cuenco que había sido llenado con grasa. Acercó la llama al recipiente que prendió en su contenido, iluminando la bóveda con sombras fantasmagóricas. Las corrientes de aire ululaban siniestras, como el rumor de criaturas del Averno, y las formas esculpidas por millones de años parecieron cobrar vida. El terror lo dejó inmovilizado, sintiendo el deseo de apagar la llama que había despertado a aquellos seres. Cuando estaba a punto de hacerlo, recordó otra noche como aquella. Entonces, era un joven cazador que debía demostrar su valor. Fue el único que se atrevió a llegar hasta el final accesible de la caverna, y el anciano supo ver en él las cualidades que no encontraban en los demás. Convertido en su discípulo, le enseñó lo que nadie sabía. Aprendió entonces a distinguir las plantas que curaban heridas y las que permitían volar como las águilas. Puso nombre de animales a las figuras que formaban las estrellas y se imaginó caminando como un cazador por aquel enorme camino lechoso que se abría entre ellas. Contempló el disco lunar mientras hacía preguntas que nadie se había hecho antes. Y lo que más le fascinaba, el viejo chamán le había mostrado las pinturas del fondo de la cueva y le contó sus historias mientras le enseñaba a pintar. El anciano no se había equivocado con él y su talento no tardó en mostrarse sobre el lienzo de piedra. Iluminado por teas de grasa y acuclillado en una postura incómoda, las figuras de bisontes, caballos y ciervos, incluso la de los escurridizos peces del río, surgieron con toda su magia, llenando los recovecos más inaccesibles de aquella profunda caverna con los sueños arquetípicos de una raza condenada. El chamán contemplaba satisfecho los avances de su discípulo, sonriendo, sin dientes, mientras le palmoteaba la espalda. En esos momentos sublimes, el joven cazador tomaba conciencia de lo que realmente era, sacudiéndose el miedo de su alma primitiva, mientras soñaba con un conocimiento inabarcable. Pero entonces aparecieron los intrusos. Al anciano lo mataron junto a las mujeres y los niños de la tribu, un día que los hombres habían salido de caza. Su discípulo encontró su cabeza colgada por la melena gris de la rama de un árbol. Antes de partir para convertirse en un guerrero guiado por la furia de su odio, la enterró junto a los huesos roídos del resto de las víctimas en una tumba cubierta con un mojón de piedras. Las estalagmitas ardientes que iban encendiendo marcaban su camino mientras se adentraba en la cueva. Sus paredes se fueron estrechando hasta formar un angosto pasadizo de techo bajo que lo obligaba a caminar agachado. Se cayó varias veces, y la última vez apenas tuvo fuerzas para ponerse de nuevo en pie. Se sentía cada vez más débil, aunque el dolor había dejado de ser tan intenso. Para calmar su sed, chupó de una estalactita agua escasa que dejó en su boca un sabor salado y metálico, a sangre y a piedra ferruginosa. Mientras avanzaba, la cueva se convirtió en una galería por la que solo podía pasar gateando. Se encontraba exhausto y el sonido de su respiración jadeante aumentaba su angustia. Sabía que estaba cerca y en un esfuerzo final se arrastró hasta llegar a la sala de las pinturas. Con la débil llama prendida en un manojo de rama seca, encendió la última tea sobre una amputada salagmita y, tumbado boca arriba, contempló el espectáculo maravilloso que se mostraba solo para él. Su boca de humano primitivo se entreabrió y las pupilas de sus ojos oscuros se iluminaron con el reflejo de las imágenes que llenaban el techo y las paredes de aquel lugar mágico. Su cuerpo se estremeció por un extraño temblor que no podía contener. Entonces su mente primitiva avanzó un paso más en su evolución, apoyando su espalda contra unos realistas mamuts pintados por sus antepasados. Orinó en una cazoleta excavada en el suelo por la paciencia de un artista mucho tiempo atrás. En una esquina de la gruta encontró la arcilla rojiza que estaba buscando y la desmenuzó sobre el recipiente que servía de paleta. Con las palmas de sus manos, recogió la sangre que emanaba de sus heridas y la sumergió en la cazoleta, removiendo la mezcla con sus dedos hasta que quedó lo suficientemente espesa. Apretó entonces con fuerza su empapada mano derecha en un hueco libre de la pared para dejar grabada su impronta. Después la retiró y se sintió satisfecho con el resultado, repitiendo el proceso con la izquierda. Tras unos instantes de contemplación absorta, fijó su atención en las palmas abiertas, hacia arriba, de sus manos manchadas con aquella pintura compuesta de secreciones, fluidos y tierra. Ya no podía moverse y se sintió muy solo. Pero entonces, un dulce sopor se apoderó de él y antes de cerrar los ojos para siempre, pudo ver cómo los mamuts, los bisontes, los caballos y los ciervos pintados sobre el techo y las rugosas paredes de la gruta cobraban vida, pastando alegres por praderas de un verde intenso, dispuestos mansamente a dejarse cazar mientras sus manos rojizas se sumergían en un río de aguas gélidas y cristalinas para atrapar peces resplandecientes. A la mañana siguiente, los intrusos entraron en la cueva. Impresionados por sus dimensiones, siguieron desconfiados el reguero de sangre iluminado por las teas que aún continuaban ardiendo. Cuando la cueva fue estrechando, muchos de ellos se asustaron y decidieron no continuar adelante. Al llegar a la estrecha galería que conducía a la sala de las pinturas, los pocos intrusos que hasta entonces habían logrado superar su miedo no se atrevieron a seguir. Tan solo uno, un joven guerrero con la cara apenas tatuada con excoriaciones, decidió entrar para demostrarse a sí mismo su valor. precedido por el fuego de una antorcha resinosa, reptó por el angosto pasadizo hasta llegar a la pequeña gruta. Lo primero que vio fue el cadáver de su presa, sentado con las manos manchadas, y pensó que ese día tampoco pasarían hambre. Accedió entonces a Gata. Y el fuego descubrió las maravillosas representaciones escondidas, provocando una honda impresión en su espíritu. Los otros guerreros le llamaron desde el exterior, sin atreverse a entrar a buscarlo. Cuando estaban a punto de abandonarle, divisaron en medio de la oscuridad la claridad trémula de la antorcha que le precedía, y al contemplar su rostro demudado, nadie se atrevió a preguntarle. Repuesto del estremecimiento, reconoció haber encontrado el cuerpo del que buscaban, pero se negó a decir nada más. Cuando alguien propuso entrar a buscarlo, él se lo impidió por la fuerza, y en sus ojos vieron que era mejor no insistir. A partir de ese día, el joven guerrero nunca más volvió a cazar a otros semejantes para devorarlos. Mecenas. Persona que protege a los artistas y promueve sus obras. Las historias que te narro te hacen sentir, te gustan, en definitiva, te hacen viajar. ¿Por qué no ayudas a la llamada de la luna? Lo puedes hacer desde 1,50€ al mes o lo que puedas aportar. Pon tu granito de arena. No dejes que nuestra biblioteca cierre nunca sus puertas. Larga vida a la llamada de la luna. Impresionante relato, inmejorable mensaje. Quizá a día de hoy, quizá deberíamos avivar, tener un poco de la sensibilidad que se despertó en aquel joven cazador al ver la mágica obra de otros semejantes. Poco más voy a añadir hoy, ni quiero hacerlo. Quiero dejaros que penséis ustedes. La última cacería del escritor José Luis Hernández Garbi. 1,000,000 de gracias, señor Garbi. Y a todos ustedes, que nadie os borre la sonrisa que teníais cuando erais niños. Larga vida a la llamada de la luna. Gracias. Hasta el próximo podcast.